La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Edgardo se puso guapachoso. ¿Y cómo lo celebramos? Qué bueno poder escuchar al Buki. Y es que Marco Antonio Solís va a ser distinguido como persona del año 2022 por el Grammy Latino. Y la verdad es que me da muchísimo gusto. No sé desde cuándo no le tocaba a un mexicano este reconocimiento, que es muy importante porque no tiene nada más que ver con la parte artística o musical, sino con la parte altruista y con la labor que hacen a favor de los demás. Y pues tendremos que ir, ¿no?, a Las Vegas o donde sea que ocurra, aplaudirle mucho al Buquilla, bailar esta canción con zapatos cómodos. Jaime Núñez, buenas tardes.
Así es, mi querida Pau, muy buenas tardes, Mau, muy buenas tardes, Pau, buenas tardes, Dani. Pues no, tampoco hay que ir tan lejos, ¿eh? Hay que recordar que los Bukis, junto con Marco Antonio Solís, se van a presentar en diciembre aquí en el Estadio Azteca. Ya los boletos creo que salieron a la venta, creo que ya hasta se vendieron, creo que ya están pensando en otra fecha. Así que bueno, pues están dando mucho de qué hablar. Y bueno, pues Marco Antonio Solís, además yo lo sigo en Twitter y es muy divertido, porque luego se vienen unas muy buenas frases.
No me digas. Sí, ahora mismo entro a Twitter para
romanticonas.
¿Y cómo está? ¿Como el Buki?
Sí, como Marco Antonio Solís.
¿Arroba el Buki?
Marco Antonio Solís. Luego agarra temas de coyuntura ahí como para entrarle al tren. Ah. Sí.
Mira nomás. A ver, entonces mientras yo lo veo. ¿Y tú, Mauricio, ya lo sigues también? Buenas tardes, Mauricio Mancera.
Buenas tardes, compañeros, y a todas las personas que nos escuchan. Sí, yo sigo al Buki, a Marco Antonio Solís. La verdad, es muy divertido, es muy talentoso. Y recordemos que, como bien dijo ahorita nuestro buen compañero Jaime, en la gira del Buki con los Bukis en Estados Unidos fue la quinta que más recaudó el último año, ¿eh? O sea, ganándole a grandes artistas de Estados Unidos como Taylor Swift y otros, ellos arrasaron.
Mira, a ver, nada más aclarar, es arroba Marco A. Solís, porque ya veo, yo empezaba a seguir otro señor. Ahí estoy ya.
Sí, es arroba Marco A. Solís con M mayúscula, A mayúscula, S de Solís mayúscula.
O sea,
si eres fan.
Sí, por supuesto.
Por Pipo Radio al cuadrado. Punto y coma. Bueno, y el Dani.
¿Y a dónde vamos a parar entonces?
¿A dónde vamos a parar, compadre?
Pues allá, ¿no? Con el Buki, pues ya está. ¿Cuándo nos vamos? Pongámosle fecha y
oye,
todo.
Es que lo que yo decía de ir al Grammy es porque este homenaje de la persona del año es tan bonito. Sí. O sea, muchos otros famosos cantan alguna canción del homenajeado. Uh-huh. Y él se sienta a escuchar y a disfrutar pues de ese apapacho musical, ¿no? Y bueno, y eventualmente sube y canta y se arman ahí los palomazos y los duetos y es una cosa muy bonita. Pero bueno, como sea, si quieren, lo vemos aquí en México en diciembre y ya luego en el Grammy, que creo que son en noviembre esos, ¿no? Sí, no sé, pues como bueno, ya todas las fechas cambian, yo ya no tengo claro si voy o vengo. Lo que sí tengo claro es que a las 5 de la tarde es cuando estamos juntos con toda la información. Eso sí que no cambia.
Sí. Oye, Pau, antes de ir a la pausa comercial, tenemos grandes sorpresas. Tenemos pases dobles. 2 pases dobles para que mañana vayan a apoyar a los Pumas con el partido de la final de la Conca Champions. Si quieres, regresando a la pausa comercial, decimos cómo se los pueden ganar a través del teléfono. La directiva de los Pumas se puso guapísima y nos regala 2 pases dobles para
que
ir
no
mañana
hay,
a los Pumas
ya no hay boletos.
Y gritar muchos goyas. Y ya no hay boletos.
Ya no hay boletos, ¿eh? Están en la reventa todos, así que hay que aprovechar estos que nos está regalando Jaimito acá.
Notición, Jaime, ¿cómo no te voy a querer?
Así es.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente
al Buki, tiene frases como estas: ¿a dónde vamos a parar? A ver, amigos, díganme, ¿a dónde vamos a parar? Y tiene tantas frases más de estas así llegadoras. Así que bueno, pues yo les recomiendo que sigan al Buki. Oigan, y también les recomiendo que se queden con nosotros porque tenemos invitaciones dobles para que mañana vayan a aventarse unas buenas goyas. El partido es tarde, Vayan, duerman un buen rato en la tarde porque el partido va a empezar a las 9:30 de la noche y pues termina ya tardezón. Espero que no llueva en la Ciudad de México. Pero bueno, tenemos dos pases dobles. Dos pases dobles para, pues, quien marque el... Espérenme tantito que aquí tengo el número, 55-51-66-3404, y nos diga el nombre del técnico de los Pumas. Así de barco, así de fácil, y así es que queremos que vayan y se den una vuelta a Ciudad Universitaria. Así que marquen rápidamente al 55-51-66. Ay, espérenme que ya se me perdió aquí. 55-51-66-3404. 55-51-66-3404. Un boleto se va a ir con el nombre del director técnico de los Pumas. Un solo boleto. El primer boleto se va a ir con el nombre de el nombre del director técnico de los Pumas. Así que bueno, pues marquen rápidamente y tenemos otro boleto que les voy a dar en el siguiente bloque. Así que marquen ya.
Ah, muy bien, lo vas administrando. Oh,
bueno, hay que administrarlo.
Me parece,
Paola,
muy bien. Me
hay
parece
que llevarla
muy bien.
Tranqui.
Así administración, bueno, pues, azul y oro.
Sí, sí, sí. Así que bueno, 55-51-66-3404, nombre del director técnico de los Pumas, y se van a ir mañana a ver a los Pumas contra el Seattle en la final de la Conca Champions.
Bueno, pues ahí está entonces. Y son ya las 5:10, hay información importante en torno a este caso que hemos seguido todos con atención, el de la joven Devani, desaparecida allá en Nuevo León, y bueno, que lamentablemente pues apareció muerta el viernes pasado. Sus familiares están esperando los resultados de un segundo peritaje, y están estos videos que muestran a Devani entrando al motel este de Nueva Castilla, allá en Escobedo, Nuevo León. Tú tienes todos los pormenores de esta información, Ray Elizalde, y te escuchamos atentísimos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paola, Jaime. Informarles el seguimiento a esta lamentable nota, esta información, y es que la familia de Devani está sosteniendo esta investigación que lleva la fiscalía con algunos videos que ya están circulando, están siendo filtrados por la misma autoridad incluso, pero son videos muy confusos que no indican nada, solamente que se ve circular a esta joven Devani de 18 años de edad, estudiante de leyes, alrededor de algunas empresas, incluso circulada en los alrededores de este motel, y se pierde la imagen cuando entra a una zona de plazoleta en este mismo negocio de nombre Motel Nueva Castilla. Y es que siguen surgiendo algunos videos donde se evidencia el andar de esta joven que lamentablemente salió de casa y ya nunca más regresó. El video de poca calidad es uno de los que sustenta esta investigación de la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León. Aunque comienzan a salir de a poco, aún no se han revelado las imágenes de los últimos minutos donde se vio con vida a Devani Escobar, quien, según la principal línea de investigación de la fiscalía, habría muerto de manera accidental. Así lo dijeron a solo un par de horas y estuvieron filtrando esta información, situación que prácticamente no fue de gran realidad para algunos periodistas. Por su parte, ya lo adelantabas, los padres de esta joven víctima aún esperan los resultados del segundo peritaje solicitado a un experto a quien contrataron para realizar este trabajo, no solo el peritaje, sino también la necropsia de ley. Autoridades también indagan al propietario del motel, que presuntamente falseó declaraciones al negar en un principio que había cámaras que grababan el momento, indicaba que solamente eran de monitoreo, pero finalmente se dio esta información. Te comento que también siguen las indagatorias en ese negocio durante esta mañana y luego de prácticamente 4 días y medio llegaron peritos para trabajar en una zona que ya había sido contaminada por peatones, trabajadores, clientes de este negocio, lamentablemente haciendo a un lado prácticamente todo el dolor que ha vivido esta familia. Así que bueno, por lo pronto se suman también investigadores federales, ya lo anunciaba el presidente de México, Andrés Manuel, Se sigue realizando esta indagatoria y, bueno, lamentablemente no hay un solo detenido o un solo retenido para su investigación, Paola, Jaime.
Pues vaya caso y, bueno, pues seguiremos atentos a todos los pormenores. Gracias por lo pronto por tu reporte.
Muy buenas tardes.
Gracias y buenas tardes. ¿No? Y además, sí, que no hay videos. Ah, bueno, siempre sí. Y en fin, tantas cosas que desde luego generan suspicacia. Y si de por sí hay una gran desconfianza en las autoridades, desde luego que todas estas inconsistencias, digamos, en la investigación, pues no ayudan en absoluto. Agradecemos muchísimo que esté en la línea telefónica precisamente el papá de Vani. Señor Escobar, primero que nada, nuestras condolencias y abrazo solidario. De verdad que lamentamos profundamente todo esto que está pasando su familia y, bueno, pues desde luego la muerte de Devani. Lo lamentamos muchísimo.
Sí, buenas tardes.
Comentábamos justo antes de poder contar con su llamada que ha habido toda una serie no sé si llamarlas inconsistencias, pero pues sí, puntos que llaman la atención dentro de esta investigación, y entonces dicen que no hay videos, pero entonces luego sí aparece el video, pero además usted tiene muchas dudas con respecto a lo que han presentado las autoridades.
Pues sí, sí son inconsistencias, o sea, está bien la forma en que las llamaste, y bueno, precisamente por eso en un ratito más voy a subir un video donde viene que el 22 de abril estuvo por aquí por órdenes del presidente de la República y la titular Rosa Isela una comisión para checar el caso. Ya estuvieron abordando algunos temas, vino un grupo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal junto con áreas de análisis e inteligencia de la Coordinación Nacional de Antisecuestro, la CONACE, con apoyo de la Guardia Nacional. Pues todo esto fue en coordinación con el gobierno estatal y con el fiscal del estado y gobierno del estado estatal, ¿sí? Entonces la FGE, y bueno, ya hicieron una reconstrucción de todos los hechos y bueno, esos servidores públicos ya están trabajando en el caso.
Don Mario, hoy sabemos que fue encontrado el celular de Devani. ¿Usted sabe con qué información se cuenta?
No, precisamente como te comentaba, el día de ahorita salgo rumbo a la fiscalía, de hecho ya nos vamos a subir al coche, y bueno, vamos a ver lo que encontraron, los avances, y bueno, las hojas que nos van a entregar para tratar de ir armando este rompecabezas que no se debió de haber armado, porque bueno, si tú dices, acabamos de cerrar el hotel y acabamos de pasar las cámaras, digo, eso debió haber sido hace 15 días.
¿Cuáles son justamente sus principales dudas, los señalamientos que hace, las fallas que detecta en esta investigación?
Pues todas, o sea, porque desde que la fiscalía la fiscalía de que llevó el caso de desaparecidos, pues digo, de entrada la llevó mal, porque pues estamos viendo que de alguna manera, hasta que no vinieron a apretarles el gobierno de México, o el equipo de México, bueno, fueron saliendo estos videos. Entonces, ahí la fiscalía es la que le compete toda esta información aclarar. Y ya nos dijo el licenciado Gustavo Adolfo, creo que se llama, el fiscal, que si hay algún responsable, bueno, pues tendrá que pagar su negligencia.
Don Mario, ¿usted sigue pensando que Devani fue colocada en ese lugar después de que ustedes estuvieron ahí?
Pues hasta que no se lo demuestre lo contrario, yo creo que sí. No nos han demostrado nada. Y bueno, vamos a checar con los peritajes, con el peritaje de la fiscalía y con el peritaje independiente que yo mandé a hacer.
¿Hacia cuándo estima que tendrá resultados de ese peritaje independiente que solicitó?
Yo creo que el día de mañana. Obviamente no puedo adelantar mucho porque pues entorpecería las investigaciones. Y bueno, confío en que ese peritaje nos va a dar mucha información.
¿Qué me dice de la coordinación o falta de ella entre autoridades estatales y federales?
Pues que la coordinación La que va a haber, bueno, uh-huh. digo, como te digo, ellos directamente, el equipo que llegó de México, que fue y se presentó con el gobierno estatal, están en toda disponibilidad y en toda, ahora sí, en toda coordinación de tratar de solucionar esta situación.
¿Confía usted en esas autoridades?
Confío en Dios, confío en nuestras autoridades, en que se aclare esta situación. Confío en que ya no va a haber más negligencias, porque si las hubo, bueno, pues ya tenemos los culpables, que en su momento deberían de tocar el tema. Bueno, en este caso le corresponde al licenciado Gustavo Adolfo, que es el jefe de ellos, ¿verdad?
Pues, por supuesto que seguiremos atentos a todo lo que se derive de esta investigación. Agradecerle mucho estos minutos. Gracias por la confianza y sobre todo pues por hablar con nosotros en momentos así de duros. Reiterarle que lamentamos muchísimo lo ocurrido y enviarle desde aquí un abrazo solidario, Mario.
Dios los bendiga y esperemos tener pronto noticias buenas para aclarar esta situación y que ya no vuelva a pasar.
Justicia, don Mario, justicia es lo que se exige. Cuídese mucho, palabra. Gracias.
Eso es lo que exige toda la sociedad. Gracias a usted, Dios los bendiga.
Hasta pronto, don Mario. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Oigan, esto es radio, pero si fuera radio con cámaras, se sorprenderían muchísimo. Estamos enlazados vía Zoom y entonces nos vemos nuestras caritas. Y sí, confirmado, Jaime Núñez es fan absoluto del Buki. La canta a los gritos, se le ve una cara. ¡Qué catarsis que estás haciendo, Jaime!
Esta de Y tu mamá también, híjole, cómo la recuerdo. En un viaje que hicimos jóvenes a Puebla, la escuchamos, mis amigos y yo, todo el camino, y yo otra vez y otra vez y otra vez, de borrachito necio, pero no íbamos obviamente bebiendo, pero así todo el camino. Ese fue el impacto que me causó esta canción y hoy la sigo escuchando con esa alegría.
Ya te y nos vi. Impactaste también, Jaime.
Sí, sí, sí. Jaime siempre tan peinadito, te la relato y de pronto se despeluca. Qué rico, Jaime, qué bueno que lo disfrutes. Oigan, muchos temas importantes en la agenda política. Y bueno, pues ya empieza a tener de entrada implicaciones en las calles, digamos, efectos en el ámbito social. Plantea el dirigente de Morena, acusar a los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica, acusarlos de traición a la patria. Y entonces ya se escucha, por ejemplo, a los ambientalistas que estaban ayer afuera de Palacio Nacional con la intención de reunirse con el presidente. Había una reunión que pues les cancelaron, pero ellos como sea fueron a ver si alguien los atendía. Y gente que pasaba por ahí los insultaba y uno de los insultos más recurrentes fue traidor, traidor a la patria. ¿Qué es este delito de traición a la patria? Y se puede acusar legalmente a un legislador por el voto, en este caso, en contra de una reforma eléctrica. Yo le agradezco mucho a Javier Martín Reyes, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que esté hoy con nosotros, pues para aclararnos desde la perspectiva jurídica, Javier, ¿qué procede y qué no con respecto a esto de la traición a la patria? Gracias de verdad por tomar esta llamada. Buenas tardes.
Paola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Paola. Pues mira, yo te diría, desde un punto de vista jurídico, esto es un despropósito doble, ¿no? Por una parte, digamos, a nivel constitucional, la Constitución señala con toda claridad, ¿no?, que las opiniones que emitan las personas legisladoras, senadores, diputadas y diputados, por supuesto, son inviolables y, por tanto, no pueden ser sancionados por esas opiniones que emiten. Una buena interpretación de la Constitución, Paola, creo que queda o deja en claro que esas opiniones se pueden dar de manera verbal en los discursos, por supuesto, que dan las y los diputados en la tribuna, pero también se pueden dar al momento en el que votan. En el momento en que una persona legisladora vota, no está haciendo sino concretizando esa opinión, expresando cuál es su posición sobre si tiene que aprobar algo o no. ¿Eso qué implicación tiene? Pues que cualquier juez o jueza penal a la que eventualmente le llegue un asunto así, pues tendría que, de entrada, ¿no?, descartar esa posibilidad, porque de nueva cuenta las y los diputados y las legisladoras y legisladores en partido en general cuentan con esa protección constitucional. Ahora, incluso, digamos, si nos olvidamos de eso, del hecho que obviamente se necesitaría una declaración de procedencia, porque las y los diputados también tienen fuero, yo te diría, si uno lee el Código Penal Federal y revisa cuáles son esos delitos que podríamos llamar así de manera muy genérica traición a la patria, pues lo que vamos a encontrar, Paola, como debería de ser, pues son conductas genuinamente graves, digamos, para la vida, para la integridad, para la continuidad del Estado mexicano, ¿no? Es decir, si una persona apoya a una potencia extranjera para derrocar al gobierno mexicano, pues por supuesto que algunas de esas conductas podrían actualizar, digamos, esos delitos que están en el Código Penal Federal, ¿no? Pero toda la lista, muy larga, por cierto, ¿no?, de nueva cuenta de conductas que podrían actualizar el delito, pues no están ni de cerca relacionadas con lo que vimos en la Cámara de Diputados, que no fue otra cosa, Paola, que la expresión de la pluralidad que hay en la democracia mexicana, ¿no? En una democracia es normal que haya diferentes maneras de pensar. Cada quien puede tener una posición distinta sobre cuál tiene que ser el papel, pues, de la Comisión Federal de Electricidad dentro del sistema nacional. Habrá quien piense que se le tiene que dar prioridad, habrá quien piense que tiene que tener una situación, digamos, de igualdad respecto de otros competidores, pero esas diferencias de opinión, Paola, se tienen que procesar a través de las instituciones existentes, como sucedía en la Cámara de Diputados, donde se dio una votación, cada legislador y legisladora decidió de manera libre, hubo una mayoría ciertamente que quería la reforma constitucional, no se juntaron las dos terceras partes de esto. Bueno, sí. esto que es completamente normal en una democracia, que es tener diferencias de opinión, no puede ser motivo para criminalizar, para mandar a la cárcel y para amenazar a quienes no piensan como la coalición dominante. Yo diría, por esas dos razones, pues creo que es un propósito, digamos, tanto en términos constitucionales como en términos legales, Paula.
Ahora, ya hay una reacción legal, por lo pronto, esta denuncia penal y civil, entiendo, en contra tanto de Mario Delgado como de Citlali Hernández por parte de un diputado federal panista, y la acusación es por difamación y daño moral. ¿Eso sí puede proceder?
Pues a ver, yo te diría, lo que pasa es que en sentido estricto, lo que están haciendo, digamos, desde Morena, ¿no?, desde el poder.
O sea, políticamente entiendo lo que está haciendo cada quien, me queda clarísimo. Pero jurídicamente, legalmente, algo de eso, ¿hay sustancia destino en algo de esto? ¿O nada más, pues digamos, es para estar en los medios y que lo comentemos?
Pues mira, yo te diría, a ver, así como el otro jurídicamente me parece un despropósito, este me parece un poco exagerado también, sobre todo, digamos, en la vía penal. Creo que eso, por fortuna, cada vez, digamos, las calumnias y demás no se procesan a través del sistema penal, pero ciertamente en la vía civil, yo lo que te diría, ahí hay una imputación, porque ojo, no, políticamente no solo le están diciendo a los diputados de oposición que son malos representantes, que son unos vendidos, que no vienen por el bien de México, los están acusando de la comisión de un delito, ¿vale? Y creo que eventualmente, digamos, si llegaran a prosperar ese tipo de juicios, yo creo que por la vía civil quizá podría haber elementos, ¿no?, de nueva cuenta, como para demostrar que ahí hay una falsa imputación de que están cometiendo un delito a sabiendas, aunque si me preguntas a mí, Paola, yo soy de la idea de que en las democracias los tribunales lo que tienen que hacer es garantizar la libertad de expresión, ¿no? Por supuesto, me parece mucho más grave lo que está haciendo.
Oye, ¿pero es libertad de expresión que pongan mi foto y diga traidora?
No, a ver, por supuesto, yo te diría, creo que hay límites, pues, digamos, dentro del el debate público, pues tiene que ser robusto, a veces es desagradable. Yo te diría, quienes son servidores públicos también están sujetos, digamos, a un nivel de escrutinio mucho más alto, incluso de repente en sus temas privados. De nueva cuenta, yo no descartaría la vía civil, porque sí creo que de nueva cuenta hay una falsa imputación de que se ha cometido un delito cuando es evidente que no, pero también yo lo veo más pues en un juego, ya lo decías tú, pues político de descalificación, es decir, hombre, si tú me dices traidor a la patria, pues yo voy y te demando, ¿no? Por difamación, por calumnias o por daño moral, pero yo diría los tribunales, el sistema penal, los tribunales civiles creo que no están para procesar este tipo de conflictos. Lo que esperaríamos es un poquito más prudencia de Morena y que sepan ser pues también buenos perdedores cuando no les alcanzan los votos, y por desgracia pues estamos en este debate, te diría Paola, poco democrático, ¿no? Porque al final de cuentas en las democracias puede haber oponentes, adversarios, personas que piensan distinto, no traidores a la patria y no enemigos. Cuando empezamos a razonar públicamente a partir de esos parámetros, pues entonces ahí sí tenemos problemas en términos del debate que deberíamos de tener en una democracia un poquito más consolidada, Paola.
Estamos platicando con Javier Martínez Reyes, él es investigador del Instituto de Investigaciones de Ciencias Jurídicas de la UNAM. Javier, entonces, esto de la dirigencia de Morena acudir a la fiscalía y que levantar una denuncia o de 223 o contra de 223 diputados no tiene ni siquiera pies y cabeza, vaya, o sea, ¿habrá alguien que les reciba una denuncia con estas características, al menos en la fiscalía, o les tendrían que recibir esta denuncia?
A ver, yo te diría, yo creo que sí. La fiscalía actuara con parámetros mínimos de imparcialidad, ¿no? Esto es una denuncia que no tendría que prosperar en ningún sentido. Pues, o sea, jurídicamente yo no le doy viabilidad. Ahora, también hay que decirlo, esta fiscalía se ha caracterizado, desgraciadamente, por empujar casos que pueden parecer un despropósito. Pongo un ejemplo muy rápido. A 31 personas de la comunidad científica se les intentó procesar por delincuencia organizada, simple y sencillamente, porque administraron fondos perfectamente contemplados en la ley de ciencia y tecnología. Entonces, yo a la Fiscalía General, por desgracia, no le confío mucho, pero sí creo que si esto eventualmente llega al Poder Judicial de la Federación y si la Fiscalía solicita, ¿no?, que se inicie un proceso penal en contra de los 223 diputados, yo creo que hay muchísimas razones para que cualquier juez o jueza de este país rechace tajantemente una solicitud de este tipo, respetando esa inviolabilidad que hay de las opiniones de los legisladores, recordando que en todo caso se necesita una declaración de procedencia para poder procesar penalmente a cualquier legislador, y más importante aún, porque yo no veo la comisión de ningún delito en este caso en particular.
No, además imagínate el proceso de desafuero y así vaya cosa. Javier, qué interesante, muchísimas gracias.
No, hombre, al contrario, siempre un gustazo, Paula.
Eres muy amable, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y entonces digo UNAM y me acuerdo que tenemos un pendientito.
Sí, de regreso, si quieres de regreso el corte, porque mira, Alexis Gamiño, perdón, la diputada del Partido Verde que decidió votar, acompañar a esta mayoría en la Cámara de Diputados apoyando la ley de la industria eléctrica, hoy tuitea algo bien interesante. Dice: qué bonito sentimiento es la libertad, SP, sin partido. Y acompaña todo esto con una fotografía donde dice: Gamiño García Rocío Alexis, sin partido. Y acompaña su mensaje de tuit diciendo: una libertad llena de responsabilidad con la intención de buscar acuerdos partiendo del respeto mutuo, teniendo siempre presentes el objetivo principal, un México mejor. Ella no la perdamos de vista, es mexicana, cuaquelquense, diputada federal constitucional de esta legislatura, ambientalista, líder, esposa y madre de cuatro.
Recuerden ella, que ella sí es ambientalista, se fue con la finta de que el verde también era ecologista y pues no es, y entonces ya se vino a dar cuenta ahora, votó en contra de esta reforma eléctrica de energías sucias, la sacaron del verde, pero busquémosla, sí me parece muy interesante personaje, ¿no?
Sí, muy, muy periodístico.
Gracias, Jaime. La pausa. Bueno, y los boletos.
Okay, y regresamos.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Bueno, ya regresamos. Ay, ahí está la de tu cárcel. Esta era de los Bukis, pero también es del Buki. Pero bueno, pues esta la hizo famosa con los Bukis. Oye, Pau, ya, es que se rompe la sorpresa. A ver, ya regalamos el primer boleto. La respuesta, pues sí, es Andrés Lilini, el director técnico de los Pumas. Ya se fue el primer ganador. Ahorita vamos a dar el nombre. Segundo boleto, segundo pase doble. Es pase doble para que vayan acompañados mañana a las 9:30 a Ciudad Universitaria. La pregunta: ¿qué cargo ocupa Miguel Mejía Barón dentro del organigrama de los Pumas de la UNAM? Repito, ¿qué cargo ocupa Miguel Mejía Barón dentro del organigrama de los Pumas de la UNAM? Acaba de regresar, estuvo en Tigres muchos años, él nos hizo campeón hace muchos, es uno de los grandes piedras fundamentales que tiene la universidad y hoy está tomando decisiones importantes. Díganos qué cargo tiene en el club Miguel Mejía Barón. 55-51-66-3404, 55-51-66-3404. Llamen y el primero que nos responda correctamente se va a llevar ese boleto doble para que mañana vayan a la final de la Conca Champions con los Pumas.
Dales una pista.
Nada, Dani, nada. Deben de ser Pumas de corazón.
Bueno, que digan qué año fue campeón con Pumas.
No, nada. Adiós.
Qué regañón. Sí. Qué bueno que no fuiste mi profesor en la universidad. Qué miedo. Yo en cambio era barquísimo y sigo siendo. Qué desastre.
Nada, ya.
Qué desastre. Bueno, vamos a seguir con la información porque de plano aquí con Jaime no llegaremos más lejos. Está ya Enrique Hernández en la línea telefónica, pues sí, con información relevantísima, así que te escuchamos atentos. Enrique, ¿cómo estás hoy? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Fíjate que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declarará este miércoles la invalidez del proceso sobre la consulta de revocación de mandato, ya que no se cumplió la participación del 40% de todos los más de 90 millones de electores o mexicanos que pertenecíamos al padrón electoral. El pasado 10 de abril, hay que recordarlo muy bien, se llevó a cabo la primera consulta de revocación de mandato aplicable al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que los mexicanos tuvieron que decidir si permanecía en el cargo o se le revocaba a pesar de la gran participación que se registró. Bueno, pues no se alcanzó el porcentaje correspondiente para lo que esto, bueno, para lo que no se puede validar. Para este evento, el máximo tribunal en materia electoral prepara ya una ceremonia el día de mañana solemne, tal como si fueran a validar elecciones presidenciales. Estarán presentes el ministro o el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y la senadora Olga Sánchez Cordero, y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. El reporte que les tengo, Paula.
Pues atentísimos estaremos, sin duda muy relevante lo que ahí se discuta y se defina. Gracias, Enrique.
Hasta luego, buenas tardes.
Y bueno, Pau, hoy por la mañana, pues es martes de la salud, el último, tengo entendido, con estas condiciones y estas características, y el subsecretario Hugo López-Gatell abordó el tema de la pandemia, lo que estamos viviendo, lo que tiene que ver con el cubrebocas, la vacunación para niños. Se dijo que ya viene una vacunación masiva, no se dijo cuándo, ya nada más se dijo que se va a abrir la página de internet para poder registrar, y dio una declaración, Pau, que hay que detenernos en ella. Lo que ocurre con el tema de la pandemia en el entorno de si ya es una endemia o no es una endemia. Creo que el subsecretario se adelanta porque ni la propia Organización Mundial de la Salud ni la Organización Panamericana de la Salud han señalado eso, pero mira, así lo comentó.
¿Cuándo ya podemos decir que ya no estamos en un estado epidémico? En algún momento tenemos que decidirlo y tiene que ser con bases científicas, con bases técnicas. Este estado técnicamente le llamamos estado epidémico. Al estado agudo y al estado prolongado le llamamos estado endémico, es decir, ya vivir con el virus. La Organización Mundial de la Salud analiza algunos criterios y los comentamos aquí, son estos cuatro criterios que permitirían identificar la posibilidad de reconocer el fin del estado epidémico. Y vemos en corchetes en esta misma imagen cuál es la situación actual de México, que es la que acabo de comentar. Entonces, con base en estos criterios, aunque todavía están por formalizarse por parte de la OMS, podemos identificar que en México estamos ya cerrando el ciclo epidémico y transitando a el estado endémico.
Y en la línea telefónica, para que nos explique esto que acaba de decir o que acabamos de escuchar por parte del subsecretario Hugo López-Gatell, Andrew Comas, él es virólogo, miembro del Consorcio de Vigilancia Genómica. Andrew, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
¿Qué pasó, Andrew? ¿Ya estamos o no estamos? ¿Nos estamos adelantando la OMS y a la OPS? A ver, cuéntanos.
No, bueno, nos estamos adelantando a la OPS, a la OMS y a todo el mundo. Primero, es que triste ver a un doctor en epidemiología por John Hopkins explicar muy mal, o por lo menos dar muy malos conceptos de endemia y de epidemia. Punto número dos, estos cuatro criterios que él saca, pues se los saca de la manga porque todavía no hay ningún documento público que dé estos criterios de manera oficial. Tercero, los criterios que existen en México, pues tampoco son tan válidos porque, por ejemplo, el muestreo cayó de la semana 15 a la 16 un 33%, de la semana 14 a la 15 un 25%. Ahorita estamos muestreando 0.02 personas por cada 1,000 habitantes, siendo el último lugar del continente americano, y el 99% de los países del mundo hacen más muestras que nosotros. Entonces, por lo tanto, la incidencia que él pone ahí, pues no es una incidencia válida. Y lo otro que es preocupante es que él de la nada decide ya llamarlo endemia, y esto cambia la percepción de la población, y por lo tanto, el riesgo de un relajamiento de medidas es muy grande.
De entrada, ¿qué significa el término? Porque, perdón, yo por endémico entendía otra cosa. Cuando hablamos de una pandemia, cuando mencionamos endémico, ¿a qué nos referimos?
Endémico, eso quiere decir que hay una transmisión de una enfermedad que se da de manera continua en una población, ¿sí? Y que se da en baja cantidad. Tenemos un término hiperendémico que es cuando se da en alta cantidad. Ahora, que yo tenga una enfermedad endémica no quiere decir que sea bueno, porque yo puedo tener una enfermedad endémica, como por ejemplo el dengue, y me esté causando muertes, hospitalizaciones y costos. Y pongo el ejemplo, llegamos a un momento endémico donde hay transmisión continua del COVID, bueno, sí, pero esto está causando hospitalizaciones, costos, consultas, ausencia laboral y está causando COVID largo. Aquí el objetivo es cortar la cadena de transmisión para no romper la endemia, que es un paso importante, pero no es la meta final, porque la meta final es que el coronavirus se comporte como influenza, en donde tenemos periodos de circulación a nivel poblacional que van de 9 a 16 semanas y en los periodos interepidémicos no hay circulación del virus.
Entiendo. Oye, Andrew, entonces el tema que tiene que ver, por ejemplo, con algo similar a lo que dijo hoy el subsecretario López-Gatell, que tiene que ver con el cubrebocas, ¿es en el sentido contrario lo que debemos hacer y a lo que debemos estar como políticas públicas pues impulsando, o el Estado debería estar impulsando todavía?
Claro, es que estamos haciendo todo al revés. Si ahora tenemos una baja transmisión, aunque repito, si hay baja transmisión, pero no es tan baja porque estamos muestreando prácticamente nada, lo que debemos es reforzar la vacunación en niños, lo que debemos es reforzar el uso de cubrebocas, lo que debemos es pedir pruebas de PCR y de vacunación para entrar al país, para cortar ahora sí la cadena de transmisión, ahorita que es más fácil, que es más probable, que es más posible, y ya que cortemos la cadena de transmisión y tengamos un país libre de transmisión, ya entonces será otra vida. Esto ya lo logró Nueva Zelanda, lo logró Taiwán, lo logró Australia, ¿sí? Y es hacia donde debemos ir, y no irnos hasta ese falso momento, esa falsa percepción de seguridad, decir, ya dejen el cubrebocas, no sirve de nada el cubrebocas, ya quitamos un semáforo, que aparte era bastante inútil, pero mínimo daba alguna percepción a la población, y entonces ahora sí, la gente va a hacer la vida normal, ¿y qué va a pasar? Vamos a tener otra vez un incremento de contagios. Pero como no estamos haciendo pruebas y la gente dice que ya acabó esto, en lugar de ver el lobo a 10 kilómetros de distancia, vamos a ver el lobo cuando ya nos haya mordido.
Bueno, tienes razón, el semáforo ese no lo vamos a extrañar. La verdad es que me parece que se convirtió en irrelevante desde que hace varios meses descubrimos que era más bien un semáforo electoral, no epidemiológico. ¿Nos escuchas?
Creo que no
nos Algo está ocurriendo, ¿verdad?
Ajá.
Ahí
no se escucha, Pau.
Bueno, dice yo que lo del semáforo epidemiológico me parecía poco serio, así que ese no lo vamos a extrañar, pero digamos otras medidas sí preocupan, ¿no?
Claro, y aquí el problema es el mensaje que tiene la población. porque es una población que ya está harta, porque México tuvo uno de los peores manejos en todos los sentidos, que lo veas, económico, social, educativo, científico, de salud, y claro, la población ya tiene que recuperar lo perdido. Pero el problema es que esto nos va a traer que en lugar de tener la quinta ola que la esperábamos en invierno, pues esa quinta ola puede llegar antes. Y lo más importante, si nosotros logramos la endemia, ¿sí?, sin el uso de cubrebocas, con una alta proporción de gente ya vacunada o infectada, lo único que vamos a lograr es que surja una variante de mayor escape al sistema inmune que Omicron. Y esa variante puede surgir en México, aunque el principal foco de donde van a estar surgiendo es Sudáfrica, pero es un riesgo, y es un riesgo que un día nos va a agarrar desprevenidos porque cada vez hacemos menos pruebas.
Andrew, veía un Twitter que habías dado a conocer sobre esta situación que está ocurriendo con la urgencia de aplicar las vacunas. ¿Estamos en la antesala de que nuestras vacunas, las disponibles, lleguen a un episodio de caducidad?
Bueno, para empezar, estamos en una antesala de una negligencia de Hugo López-Gatell, ¿no? Bueno, ya, o la realidad de Hugo, ¿por qué? A ver, él y el presidente se negaron durante el mes a aplicar la tercera dosis y nos decían que era una estrategia de las farmacéuticas para ganar dinero, ¿sí? Pero ya se aplica, entonces de repente aplican la tercera dosis 6 meses tarde o 8 meses tarde, la aplican en enero, con todas las prisas, sin ninguna logística, sin ninguna base de datos, y como estas de todas las vacunas que tenemos ahorita de AstraZeneca en el país se caducan el último día de abril, se empiezan a poner una cuarta dosis. Uno, en un periodo que no es el indicado, porque después de 5 o 6 meses después de la tercera dosis. Segundo, en una población que no está indicada la cuarta dosis, solo una fracción pequeña de la población tiene indicada la cuarta dosis. Y entonces, claro, están desperdiciando vacunas, no por lo que están haciendo ahorita, sino por todos los meses que estuvimos
por repelando lo que no hicieron antes.
Millones de vacunas, claro, guardadas. Porque ¿cuántos meses repelamos que había vacunas guardadas?
Se nos están agotando los minutos, pero sí quisiera preguntarte, muchas personas que se pusieron Sputnik, CanSino, bueno, les pusieron, no pueden viajar, ya ves que con esto no las acepta la OMS y no se puede salir del país, no pueden ir más allá de Tlaxcala. Y entonces, justo con la necesidad, urgencia de algunos de cruzar la frontera, se están poniendo ahora sí AstraZeneca, pero ¿qué pasa si no han pasado, si aún no hay ese lapso de 4 meses que se indica, si se la ponen luego con tal de viajar?
Van a tener su papel para poder viajar. Ahora desconocemos si es seguro o es efectivo. Seguramente, o malo, lo más probable sea seguro, porque no se ha registrado en la red de eventos adversos de SAVIS, de la Secretaría de Salud, un incremento. Sí. Entonces, bueno, por lo menos sabemos que es seguro. Lo que no sabemos es que sea efectivo.
Ya, pero ¿puede tener efectos para la salud?
¿Vacunas pues ahorita tan pegaditas? No se han reportado. Por lo menos hasta ahorita no se han reportado.
Sí, ¿no? Ya. Bueno, pues gracias por despejar esta y tantas dudas.
Gracias, Andrew.
Sí, Paola, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Hasta luego.
Adiós, gracias. Ay, qué cosa, Pau, porque sí está intenso lo que puede ocurrir y bueno, pues ya lo veíamos, están a marchas forzadas. Qué bueno que se están vacunando las personas. Ayer platicábamos con la gente del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene una muy robusta estrategia para poder vacunar a la mayor cantidad de población. Y si hay que acercarnos a ello, ¿no, Pau? Hay que vacunarnos, es lo que tenemos y hay que hacerlo.
Pues sí, a vacunarse el que no lo ha hecho. Mauricio, ¿ya estás vacunado?
Yo ya, compañeros.
¿Y listo para tu sección?
Octubre. Listísimo.
Pues venga.
Oigan, pues es tendencia el conejo malo y en esta ocasión Bad Bunny no está dando de qué hablar por cuestiones musicales o porque agoten los boletos, sino porque se integra al mundo de Marvel. Acaban de dar a conocer que será el protagonista de la película El Muerto con este personaje. Y bueno, el personaje del muerto pertenece al mundo de Spider-Man, pero será otra película completamente distinta. Se estrenará en el 2024 y será el proyecto con el primer latino que está protagonizando una película de tal magnitud. Recordemos que también Salma Hayek había estado en The Eternals, pero bueno, era en conjunto, eran muchos actores. Y aquí él es el mero mero, el título principal, y bueno, nos llena de emoción. En Estados Unidos también ya estuvo en Fast and the Furious, en la saga número 9, y en Netflix lo vimos en Narcos México, así que no es su primera incursión en la actuación, pero es la gran apuesta para Marvel del 2024, Bad Bunny, así que la sigue rompiendo.
Es que es un fenómeno ese hombre, ¿no? Que lo
ya lleva 2 años consecutivos como el artista más reproducido en Spotify a nivel mundial.
Sí, sí, sí. Una locura. Una es garantía de taquilla.
Garantía de taquilla. Y hablando de latinos que le están rompiendo, y justo la acabamos de mencionar, Salma Hayek es tendencia porque posó por primera vez para la portada de una revista con su hija Valentina. Y bueno, lo interesante aquí no solo es de que las vemos por primera vez juntas en esta portada, sino que la entrevista se las hace Irene Azuela, que comparte con Salma, pues la profesión, la inteligencia y la belleza. La verdad está bastante interesante, yo ya tuve la oportunidad de leerla. Valentina contó que quiere seguir los pasos de su madre, quiere ser actriz y después convertirse en directora. Y Salma dijo algo que a mí me sorprendió, porque ella reveló que después del nacimiento de su hija, su intención era retirarse, consideró que ya había hecho suficiente, y quien la impulsó a regresar fue su marido. Y generalmente uno tiene este preconcepto de que pues el millonario que se casa con la actriz la quiere jubilar, y en esta ocasión no, fue al contrario, él la motivó para que regresara.
Eso, como yo, que no ando buscando un hombre que me saque de trabajar, al contrario, uno que no me saque. Gracias, Mao.
Gracias, compañeros.
¿Por qué haces esas caras, Jaime Núñez?
Estás desatada, comadrita.
¿Eh? Es demasiada información.
Sí, estás desatada.
Es una broma, hombre, hay fila. En serio, en serio. No, no sé.
No, 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 qué exitazo.
Sí. Sí, sí.
Necesito. Dani, a ver, antes de que vayas con tu sección, Dani, los dos nombres ganadores. Venga. Daniel Castro Macedo. Sí. Y David Galindo Rubio.
¿Y cuál
Daniel
es la respuesta?
Castro Macedo y David Galindo Rubio. La respuesta es Andrés Lilini, ya lo habíamos dicho. Uh-huh. Y la otra respuesta, la de qué cargo tiene Miguel Mejía Barón, es vicepresidente deportivo del Club Universidad Nacional. Así que ya están en Ciudad
Correcto. Universitaria. Correcto. Muy bien, muy bien.
Perfecto.
Muy bien. ¿Y los boletos para nosotros cuándo?
Esos ya después.
Ah, bueno. Vamos. Bueno, está bien. Y hablando de partidos espectaculares, como esperemos que sea el de mañana de los Pumas, pues lo que ocurrió hoy en la Champions, de verdad sensacional, qué partidazo el que nos ofreció el Manchester City y el Real Madrid. A los 11 minutos el cuadro del Real Madrid ya perdía 2-0. Sin embargo, vendría Karim Benzema a hacer algo sensacional, extraordinario, a sacar de terapia intensiva al cuadro blanco, al cuadro merengue del Real Madrid, a llevarlo a una zona de recuperación, y con sus goles al minuto 33 empezaba a respirar el cuadro del Real Madrid, y luego vendría ya, sí, esa recuperación que finalmente le alcanza para sacar un resultado de 4-3, que no es tan malo, no es tan malo. Después de cómo estaban al inicio del encuentro, después de cómo se presentaron las circunstancias del partido, realmente el Manchester City tuvo para verlos goleados. Sin embargo, vaya errores propios, fallas propias del equipo inglés, no pudieron tener un marcador más robusto, más fuerte, que les garantizara ya el pase a la final en el partido de vuelta. Veremos qué sucede en Madrid, porque me parece que en el Santiago Bernabéu las cosas podrían ser diferentes, aun y cuando el Real Madrid tiene una defensa muy endeble, muy vulnerable, quedó demostrado este día, pero por lo pronto en el Etihad Stadium me parece que salieron bien, bien librados con ese 4-3 en la Champions semifinales, partidos de ida, y ya está en México entonces, como debe ser, el Seattle para el partido contra los Pumas. Marshall Lynch, uno de los dueños de este equipo, bueno, pues está con un gran ambiente en redes sociales diciendo que será un gran partido, y veremos qué pasa mañana con el equipo de los Pumas. Ojalá le vaya muy bien. Fernando Beltrán es baja de la selección mexicana de fútbol para el partido de mañana contra Guatemala allá en los Estados Unidos. Ya estaremos hablando entonces mañana más a fondo de los Pumas contra Seattle en esta final de la CONCACAF. Jaime, Mau, Pau, pues es lo que tenemos.
Gracias,
al momento.
Dani. Que Pau nos platique por qué trae bufanda con este calor.
El calor. Empezó de pronto a hacer mucho frío. Alguien se robó el sol.
No, Pau.
La lluvia. Estaba lloviendo hace rato en la tardecita.
No, la verdad es que refresco. Me combinaba.
Extraño.
O sea, es por estilo, no por temperatura.
Ah, ok.
Es que mi comadre es elegante hasta en Zoom.
Ya veo.
Soy una muy sofisticada persona. Oigan, muchas gracias.
Ya nos vamos.
Mauricio, gracias.
Gracias, compañeros.
Y del look de Mauricio no vas a decir nada, ¿verdad?
No, es que no, me sorprende la...